Hagamos defensoría por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, usted está en sintonía de su radio 870 UCR. Gracias por acompañarnos esta mañana. Le saluda Kalina Quiroz. Bienvenido y bienvenida a su programa Hagamos Defensoría.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Federico Monge. Agradecemos a las radios UCR, que en alianza con la Defensoría de los Habitantes de la República hacen posible este espacio radial. Acompáñenos en los próximos 30 minutos para que ustedes y nosotros podamos aprender más sobre los derechos humanos.
Esta semana celebramos en Costa Rica el Día de la Niñez, específicamente este viernes 9 de septiembre. Comentarles que desde el año 1946, en el gobierno presidido por el señor Teodoro Picado, se estableció formalmente la celebración de este día vía decreto. Es por ello que escucharemos que en otros países esta celebración es en otras fechas.
Así es, Kalina. Y esta semana, pues debemos aprovechar para reflexionar sobre las personas menores de edad, niños, niñas y adolescentes, quienes requieren de una protección especial en virtud de su vulnerabilidad. Pensemos en que como parte de su crecimiento y desarrollo necesitan de acompañamiento, orientación, cariño. Cuando haya personas que se aprovechen de su mayor tamaño, de su mayor edad, o tener más conocimiento para agredir o manipular a una persona menor de 18 años, debemos levantar la voz.
Exactamente, Federico. En esta semana es importante que tomemos conciencia del acompañamiento y protección que requieren nuestros niños, niñas y adolescentes para que esta fecha no solo sea una mención, sino una acción de cambio, de respeto para la construcción de una sociedad más justa y respetuosa de los derechos humanos. El día de hoy, en el marco de esta conmemoración nacional, queremos conversar sobre un tema del que se ha estado hablando y más en las últimas semanas, y es el proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa sobre uniones impropias.
¿Qué son relaciones impropias? ¿Por qué es importante regular este tipo de uniones? ¿A quiénes se involucra y cómo afecta a niños, niñas y adolescentes en nuestro país? Para comprender más sobre este tema, nos acompaña el día de hoy en el programa Sofía Guerrero, quien es coordinadora de incidencia política en la Fundación Paniamor. La Fundación Paniamor, dicho sea de paso, ha tenido un rol protagónico en el posicionamiento de este tema como una preocupación a nivel nacional y ha participado activamente en su discusión y avance en la Asamblea Legislativa con el proyecto de ley número 19.337. Muchísimas gracias, Sofía, por acompañarnos el día de hoy en el programa.
No, muchas gracias a ustedes y desde Fundación Paniamor agradecemos el espacio que nos concede la Defensoría, quien ha sido un aliado en el avance de la protección de las personas menores de edad y especialmente en el tema de las relaciones impropias.
Bienvenida, Sofía. Y para entrar de una vez en materia y que las personas que nos están escuchando entiendan un poquito sobre el tema, ¿qué se entiende en este proyecto de ley como uniones impropias?
Bueno, las relaciones impropias dentro de este proyecto de ley, dentro del enfoque que trabaja la Fundación, se consideran relaciones que se establecen entre personas adolescentes y personas adultas. Vamos a hablar de adolescentes mujeres y de hombres adultos porque es la tendencia mayor. Sí pasa con entre mujeres y adolescentes hombres, pero la tendencia es entre chicas. Uh-huh. Y esto nosotros lo consideramos cuando media una diferencia de edad significativa, una diferencia de edad de más de 5 años, porque ahí no podemos considerar que estamos tratando de entre iguales, entre pares. Entonces va a haber diferencias sustanciales de poder y de capacidades para participar en la relación.
Bueno, y quizás de donde nos estén escuchando no llame tanto la atención, ¿verdad? Que una persona de 50 años se junte con una adolescente de 15, y quizás eso se haya convertido en algo muy normal. ¿Por qué, Sofía, hablar de estas relaciones como impropias? Antes se hablaba de relaciones tempranas, inclusive.
Sí, bueno, nosotros creemos que el lenguaje crea mundos, ¿verdad? Entonces crea una diferencia significativa y a veces puede encubrir situaciones o sin quererlo, promover la tolerancia a situaciones que no son las correctas. Entonces, Paniamor, de hecho, es el que propone el concepto de impropias y hacemos esta diferenciación porque no es solo que ocurre en un momento temprano de la vida, sino que esta situación es inadecuada para las adolescentes, les está generando una situación, problemas y enfrentarse a una serie de riesgos y desafíos para los cuales esta persona todavía no tiene la madurez, ni tiene también la capacidad, digamos, de medir qué consecuencias va a tener en su vida. Y eso no es porque la adolescente sea tonta, en todo lo contrario, es simplemente porque está en una etapa de su vida donde tiene que generar oportunidades, y esto se considera impropio porque le está robando más bien oportunidades. Entonces, en vez de estar un adolescente estudiando, construyendo su proyecto de vida, está en una situación con una persona que tiene un poder y una capacidad de manipulación sobre ella, que le está generando, digamos, le está quitando oportunidades de crecimiento, de desarrollo, de estar en un ambiente seguro. Claro, claro. Entonces, por eso es que utilizamos el término impropio.
No está en igualdad de condiciones.
No, no podemos hablar en que está en una situación de igualdad, no solo porque la diferencia de edad ya crea diferencias sustanciales, ¿verdad? Tratemos de acordarnos cómo éramos nosotros cuando teníamos 15 años, ¿verdad? Y qué cosas pensábamos, a qué cosas aspirábamos, a qué tan largo plazo podíamos establecer planes, ¿verdad? Tal vez pensábamos en qué queríamos hacer con nuestros amigos el fin de semana y no qué queríamos hacer el resto de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, correcto, eso ya genera diferencias importantes, pero también estos adolescentes entran en relaciones donde hay diferencias de poder. ¿Por qué diferencias de poder? Ya existen desde el momento en que yo soy mujer y tengo una pareja de hombre, muchas veces, aunque estemos en una situación donde tenemos recursos. Pero además, muchas de estas adolescentes dependen económicamente de sus parejas. Entonces, es un adolescente que está en una situación, por ejemplo, de violencia, donde su pareja, no le podemos hablar de pareja porque no está en igualdad, donde el hombre adulto la empieza a controlar, empieza a, digamos, a utilizar el lenguaje violento, empieza a hacer una serie de cosas. ¿Y qué recursos puede tener este adolescente que no tiene, digamos, dinero en sus propios medios, que no ha terminado el colegio, que a veces incluso se encuentra en una relación difícil con su familia, para protegerse de esta situación? Entonces, es un tema donde no podemos hablar en ningún caso de paridad.
Y tampoco, entonces, estamos hablando de un romance.
No, no estamos hablando de un romance, estamos hablando de una situación de abuso y una situación de violencia.
Y cuando, Sofía, sabemos, o en algunas comunidades se conocen situaciones de este tipo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Mucha gente se pregunta, bueno, ¿pero qué pasa si la niña o la adolescente o el adolescente manifiesta que lo quería y que fue su voluntad?
Sí, bueno, hay una tendencia muy peligrosa a culpabilizar a la persona adolescente de esas relaciones. Y también el segundo recurso que pasa es que culpamos a la familia, ¿verdad? Pero en el caso de las personas menores de edad, nosotros tenemos un deber de protección especial con ellas. Ese deber de protección, digamos, sí lo tiene el Estado, lo tiene la familia en un primer lugar, pero es una responsabilidad de todos asegurar que las condiciones y que la protección para las personas menores de edad se cumplan. Entonces, de hecho, cualquier delito, cualquier situación de riesgo para una persona adolescente, uno siempre tiene la obligación como de denunciar, ¿verdad? De intentar interceder. Entonces, en esta situación yo creo que ha llegado un punto donde tenemos que reenfocar el tema, alejar la responsabilidad de la persona adolescente y más bien replantearnos nuestra responsabilidad de protegerla, porque puede que ella en ese momento considere que es lo que ella quiere, ¿verdad? Pero nosotros eso no significa que la opinión del adolescente no cuente para nada, sino que tenemos un rol de acompañarla, de aclararle por qué esta situación puede ser de riesgo para ella, de qué puede representar esto, de incluso por qué, que se pregunte por qué esta persona adulta está tan interesado en tener una relación con la persona menor de edad, que el doctor de la clínica de adolescentes nos mencionaba. Un hombre de 50 años no busca a un adolescente, lamentablemente, para ir a comerse un helado y para darle la mano, ¿verdad? Es desde el momento una situación donde ellos estratégicamente la están buscando para establecer una ventaja sobre ella, sí, un tipo de control.
Claro, y esto se ha venido como casi que naturalizando, viendo como algo normal. Sabemos que en los últimos 8 años, 137 mil niñas se unieron con una persona adulta. Actualmente la ley permite esto. ¿Qué es lo que dice la ley en este momento? ¿Qué es lo que está mal en la ley, Sofía?
Sí, eso es muy interesante, porque cuando hablamos de matrimonio infantil, la gente piensa en la India, piensa que es una situación que pasa en África, y en Costa Rica está pasando, pero está pasando de una forma más disimulada, que es de la forma de las uniones de hecho o de las relaciones sexuales, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la ley? La ley prohíbe el matrimonio hasta los 15 años. Este es un tema que se ha estado discutiendo últimamente, pero muchas comunidades dicen, bueno, si se pueden casar después de los 15 años, se pueden juntar. Entonces la gente no pone resistencia. Después, en términos de relaciones sexuales, La ley es muy clara que hasta los 13 años siempre se considera una violación el tener relaciones sexuales con una persona.
Antes de los 13 años es violación, siempre. Aún con el consentimiento.
Aunque el niño o la niña diga, porque son niños, diga yo quiero, a mí no me importa. No, es siempre un delito. Okay. Y es un delito que tenemos que denunciar.
Importante.
De los 13 a los 15 años, la ley actualmente considera que es un delito siempre y cuando se pruebe que hubo un aprovechamiento de la edad de la persona, de la persona menor de edad, lo cual es un poco contradictorio porque el aprovechamiento existe desde el momento en que un adulto establece una relación con una menor de 15 años.
Claro, claro.
Y de los 15 en adelante, en este momento, lamentablemente, no existe protección alguna. Entonces, estamos considerando prácticamente que una persona de 15 años tiene la misma capacidad de consentir que una mujer de 25 años.
No tiene derecho a conducir un vehículo, pero sí tiene derecho a casarse.
Exactamente. Como... Entonces, no podemos conducir, no puede tomar, no puede votar, pero se considera que a los 15 años usted ya es una persona con responsabilidad para consentir.
Es contradictorio. Claro.
Entonces, Sofía, ¿qué? Ya nos contó cómo está actualmente. ¿Y qué es lo que propone el proyecto? ¿Cuáles serían los cambios?
Bueno, el proyecto propone tres cambios principales. La primera sería que el matrimonio para personas menores de edad sería completamente prohibido. Quiero aclarar, tal vez, para las personas que nos escuchan, que la ley, ¿verdad?, no es retroactiva. Entonces, esto no afectaría nunca a personas que ya hayan, se hayan contraído matrimonio. Entonces, a partir de los 18 años, usted podría casarse. Antes, no. Y esto es...
Aún y cuando papá y mamá digan, yo doy el permiso.
Ajá, no se podría. Okay. Tendría que esperar a que la persona sea mayor de edad, si muy el proyecto bien. De ley se convierte en legislación. El segundo tema que hace la diferencia es que de los 13 a los 15 años se aumenta la protección y se elimina la necesidad, digamos, o el criterio de probar que hubo un aprovechamiento de la edad, porque se considera...
Que ya
de por sí lo hay, cuando hay una diferencia mayor a 5 años. Entonces, por ejemplo, alguien de 14 años podría estar con alguien de 18, pero ya con alguien de 19 sería un delito.
Okay.
Y el tercer cambio, que es también el más significativo, porque es donde está ocurriendo la mayor cantidad de embarazos, donde está ocurriendo la mayor cantidad de relaciones impropias, es que se crea protección entre los 15 y los 18 años. Entonces se consideraría un delito el tener una relación sexual o igual una relación de convivencia, ¿verdad? Que eso sería una de las formas de probarlo. Cuando me dio una diferencia, nosotros inicialmente habíamos propuesto 5 años también, porque hay una razón de porque esos 5 años tienen un peso importante, pero como se pasó el proyecto de ley la semana pasada, se subió la diferencia a 7 años.
Okay.
Entonces, igual, alguien de 15 podría estar con alguien de 20, pero ya con alguien de 22 se consideraría un delito.
¿Cuál es la razón de esos 5 años?
Esos 5 años, bueno, están fundamentados en legislación comparada, que esos son leyes de otros países que hemos revisado, pero principalmente, y el factor más importante, es los estudios lo que la ciencia nos revela sobre las diferencias y el desarrollo del cerebro de las personas menores de edad, de los adolescentes, y cómo, digamos, una diferencia de 3 años en cierto momento de la adolescencia puede crear diferencias importantes. Claro. Entonces, eso estaba fundamentado, y el Hospital de Niños ha sido un aliado también clave en dar a conocer por qué esos 5 años sí hacen una diferencia. No son antojadizos, no es porque se nos ocurrió un día para otro, sino porque la ciencia nos dice que crea diferencias importantes, donde nunca podría existir relaciones de paridad cuando me dé una diferencia superior a esa.
Claro, y en un matrimonio o en una unión, pues esperaríamos que sean dos iguales quienes estén tomando esa decisión. En este momento, este es un tema que definitivamente nos toca mucho conocer, nos falta mucho por aprender y comprender, pero en este momento corresponde hacer un corte. Quédese con nosotros y al regresar vamos a estar hablando un poco más sobre el impacto que tienen las personas menores de edad y la relación, como ya dijo Sofía, con el embarazo en adolescentes.
Hagamos defensoría por derecho.
Nuestra sexualidad. Todo un torrente de posibilidades por descubrir. Los martes a las 10 de la mañana, una oportunidad para adentrarnos en la aventura de sorprendernos con lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Consultorio de Salud, 870 UCR.
Relájate, vuelve a la calma, toma un momento para recargarte de energía, conéctate con tu belleza interior, paz mental, amor propio, felicidad, meditación. Fortalecete y llenate de una actitud positiva.
Acompáñanos a un café para el alma, un espacio de Brahma Kumaris, todos los viernes a las 9 de la mañana,
aquí en la 870 UCR.
Te esperamos.
Hagamos defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos, y usted también, por derecho.
Estamos de regreso en su programa Hagamos Defensoría, y en el marco del Día de la Niñez, que conmemoramos este viernes 9 de septiembre, conversamos en el programa sobre uniones impropias, y nos acompaña Sofía Guerrero de la Fundación Pan y Amor.
Sofía, hablemos un poco entonces de cuál es el impacto en las niñas, en las adolescentes, de estas uniones impropias.
Claro, cuando nosotros estudiamos quiénes son estas niñas y hay datos, nos damos cuenta de que lamentablemente hay un gran porcentaje de estas adolescentes que están en una situación de una condición de vulnerabilidad social. Entonces vamos a encontrar que hay muchas niñas que están en una situación de pobreza, que hay una sobrerepresentación de ellas en grupos vulnerables, como son las comunidades indígenas y los grupos migrantes. Entonces, uh-huh, son niñas que, digamos, ya por su situación y su realidad, viven diferentes violaciones de derechos o vulnerabilidad, y esta situación la agrava. La agrava también porque muchas de ellas no están en el sistema educativo. Claro. Entonces, han abandonado eso, y eso va a afectar, digamos, sus posibilidades en el futuro. Son también adolescentes que no trabajan o que se dedican en su mayoría a oficios domésticos, y esto tiene mucho que ver con la relación de poder que tiene la persona adolescente. Y un factor que es muy importante es que un porcentaje muy alto de estos adolescentes, como alrededor de un 60%, ya tiene un hijo. Entonces estamos hablando de un hijo o una hija. Entonces estamos hablando de personas que por debajo de los 18 años que no están estudiando, que probablemente han terminado solo la primaria y que ya tienen a una hija o un hijo dependiente. Entonces, si nosotros nos adelantamos 5 o 10 años a la vida de esta adolescente, es muy probable que tenga desafíos muy importantes que va a arrastrar el resto de su vida, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, se dice que las uniones impropias, de cierta forma, contribuyen a la transmisión intergeneracional de la pobreza. Eso quiere decir que crea ciclos de pobreza que se van a repetir porque no tiene los recursos o no tiene los medios y tiene un montón de responsabilidades y obligaciones.
Y tal vez cabe preguntarse, Sofía, ¿quiénes son estos hombres que buscan para casarse a niñas o para convivir con estas? Y si se ha investigado, no sé, un poco sobre el tema.
Sí, claro, y ese es un tema que, igual que la explotación sexual comercial, ¿verdad?, se sabe muy bien quién es la persona, y es algo que no se discute por esta tendencia a responsabilizar a la niña, ¿verdad? Pero son hombres adultos, son hombres que buscan a estas adolescentes porque quieren tener un control sobre ellas, porque ven a un adolescente como alguien fácil de controlar, fácil de manipular, fácil de colocar y que le cumpla como todos los deseos y haga lo que quiera, ¿verdad?, con ellas. Entonces, son hombres que no es casual que de repente empiecen a perseguir a un adolescente. Es deliberada la decisión de querer entablar una relación con ellas, porque saben, y normalmente, digamos, usted ve que van a cambiar de pareja cada cierto tiempo, porque van a buscar a un adolescente ya joven, cuando ya la persona se vuelve un adulto, ¿verdad? Claro. Y se reduce esa diferencia, que no se va a reducir por factores que estamos hablando del todo, va a constantemente tratar de buscar el mismo perfil, una persona que sea controlable, que es lo mismo que pasa, y hay que pensar en eso. Esta persona es un agresor, y es una persona que ejerce violencia. Entonces, el mismo patrón que ocurre con las personas que cometen violencia doméstica se va a repetir acá.
Y tiene menos herramientas para defenderse.
Sí, la adolescente tiene mucho menos herramientas.
Y bueno, y hablabas del caso de embarazo. Sabemos que una adolescente de 15 años, ¿verdad?, puede estar manifestando, ¿verdad?, estar enamorada de esa persona, pero que también a partir de estas relaciones impropias puede ocurrir un embarazo. Uh-huh. En Costa Rica el 88% de los casos de embarazo adolescentes es causado por hombres adultos.
Sí, esto es un mito que hay que romper, ¿verdad? La gente tiende a pensar, habla de embarazo adolescente y piensa que están pasando entre chicos de colegio. Y eso no es la realidad. Las estadísticas nos dicen que no. Las adolescentes están quedando embarazadas, siendo embarazadas de hombres adultos. Y eso es uno de los temas, digamos, de por qué es importante normar y cambiar la legislación. Porque entre más exista la convivencia, hay más probabilidades de que exista un embarazo, ¿verdad?, de que se produzca un embarazo. También nosotros tenemos que que pensar que estas adolescentes no se quedan con esta pareja por mucho tiempo. Entonces, uh-huh, es muy probable que en unos 2 o 3 años sea una adolescente que tiene 1 o 2 hijos y que está sola. Y que tiene que hacerle frente a esta situación.
Eso ha estado estudiado, o sea, es comprobado que quedan al final la gran
muchas,
mayoría.
Digamos, sí, hay muchas situaciones de estas donde nosotros podemos ver. Y digamos, y es, ya si combinamos ese factor con el hecho de que están en situación ya de pobreza, de que no han terminado el colegio, uno puede preguntarse qué va a hacer esa adolescente, ¿verdad? ¿Qué va a hacer esa adolescente? Y lamentablemente le va a tocar a ella hacerlo. También se ha visto, eso se ha estudiado, que hay una tendencia de estos hombres de que quieren embarazarlas y que es algo que quieren hacer a propósito porque tiene que ver con la masculinidad de ellos y cómo, uh-huh, ellos prueban que ellos pueden estar con un adolescente, ¿verdad?
Claro, claro.
Entonces, hay todo un factor de, digamos, de la identidad de género que viene atrás, que involucra por qué esto está ocurriendo tanto. Uh-huh. Y otro tema importante es la diferencia de poder también crea que por más que un adolescente conozca, por ejemplo, de educación sexual, no pueda ejercerla. Uh-huh. Porque, digamos, en una relación donde vos no tenés voz, donde no estás hablando con un par, no, vos no puedes decir cuántos hijos quieres tener, si te quieres proteger, uh-huh, no puedes hacerlo. Entonces, eso es un factor importante que hay que considerar, porque la gente también dice que es una cosa de educación sexual. Sí, la educación sexual es esencial y es importante, pero en una relación de poder vos no la podés ejercer.
Claro.
¿Y qué decirle, Sofía, a una adolescente que nos esté escuchando, por ejemplo, de 15 años, que manifiesta estar enamorada de su novio, de un conocido que tiene 30, 40, inclusive hasta más años, de juntarse con esta persona? ¿Cómo se le puede orientar a nuestras hijas, uh-huh, nuestras hermanas, a nuestras sobrinas?
Bueno, no es un proceso sencillo, ¿verdad? Porque hay un primer paso de cómo desde el género uno se ve a sí misma como mujer, ¿verdad? Y el valor que tiene. Si en tu familia, en tu comunidad, se dice que el valor que vos tenés es cuando estás con una pareja, ¿verdad? Entonces, y vos tenés muy pocas posibilidades y posibilidades limitadas, empieza por ahí también la situación. Uh-huh. Entonces, es un proceso que desde que las adolescentes son niñas, desde que están pequeñas, hay que reforzarle roles positivos, hay que reforzarle que es importante que estudien, que ella vale por sí misma, que no es necesario que tenga una pareja. Entonces, ese es un primer paso que crea una diferencia y también que la familia la vea así, ¿verdad? Porque también a veces dentro de nuestras familias nos promueven roles muy tradicionales. Entonces, que vos solo vales y ayudas en la casa y estás metida ahí. Entonces, ¿qué aspiraciones diferentes puede tener? Entonces, empezamos por ahí. Un segundo tema importante es que haya un diálogo muy importante dentro de la familia. Entonces, esto, si ustedes, digamos, presentan una actitud de gritarle al adolescente, de regañarla constantemente, de una u otra forma estas relaciones se van viendo para ellas como un refugio, ¿verdad? Y algo clandestino de lo que no se va a hablar. Entonces es importante que siempre haya un diálogo y una apertura para conversar de estas situaciones. Y a veces como padres es importante hacer ese espacio, tratar de escuchar al adolescente porque tiene cosas que decir y es importante lo que quiera decir. También para que nos diga cómo se está sintiendo y qué es lo que la está empujando hacia este tipo de
relación. Eso es importantísimo, porque el diálogo es en dos vías.
Uh-huh.
Y papá y mamá no es, ok, escúcheme lo que yo tengo que decir y ya, se terminó la conversación, uh-huh, ¿verdad? Es escuchar también al adolescente, qué es lo que tiene que decir, eso es fundamental.
Sí, es importante y es algo, bueno, que a lo que invitaríamos a la gente que haga desde que los niños son pequeños. Se ha estudiado y se ha visto que desde que los niños tienen 3, 4 años, ellos ya tienen cosas que decir y muchas veces, lamentablemente, nosotros no los escuchamos.
Lamentablemente se nos acaba el tiempo y posiblemente en los hogares exista la necesidad de conocer más sobre este tema. ¿A dónde podemos acudir, Sofía?
Sí, bueno, hay diferentes medios. Una forma que yo creo que todo el mundo ya tiene Facebook, entonces pueden visitar la página de Paniamor en Facebook. Nosotros estamos ahí y hemos hecho una serie de videos, de materiales, de explicaciones pequeñas de por qué este tema es importante, qué es lo que hace el proyecto de ley. Ahí también tenemos otros recursos. Tenemos una página de Crianza Respetuosa, donde los padres también pueden ver cómo empezar a utilizar el diálogo, cómo acompañar a sus hijos desde que están en edades muy tempranas. Entonces, eso es una de las opciones. Igual yo invito, porque es algo que no está pasando, con las personas menores de 15 años, que ya existe una protección, esos casos, si los vemos, tenemos que denunciarlos. O sea, no podemos, la tolerancia empieza con nosotros mismos y no es suficiente que uno no esté en una relación así. También no es necesario que nosotros intervengamos y que podamos acompañar a esta persona y ofrecerle la protección que ella ya se merece.
¿A dónde se puede denunciar este tipo de situaciones?
Estos casos, cuando ya existe un delito grave, digamos, en la fiscalía, uh-huh. en la Fiscalía de Delitos Sexuales, es un medio, y también se puede buscar el acompañamiento del Patronato Nacional de la Infancia. Uh-huh. Uh-huh. Igual yo sé que en la Defensoría las personas adolescentes y las familias pueden buscar asesoría uh-huh. sobre cómo proceder con diferentes casos.
Y llamando al 911 también.
El 911 puede conectarlo usted con el patronato, entonces con la línea del patronato que tiene una línea abierta.
Uh-huh. Perfecto. Bueno, Sofía, llegamos al final de este programa, que en realidad nos deja muchísimas enseñanzas y cosas con respecto a lo que debemos reflexionar de nuestra niñez, de lo que le decimos a nuestros niños, a nuestras niñas, y cómo les escuchamos en casa. Le agradecemos muchísimo a usted que nos escucha y que es la razón de ser de este programa. Nos gustaría que en este espacio Sofía nos pueda dar un mensaje final.
Bueno, agradecer nuevamente el espacio. Y yo creo que lo más importante resaltar acá es un tema que ha sido claro en la discusión de este esta problemática. Es la adolescencia es un momento para construir oportunidades. Entonces, es un momento donde lo que usted haga en esta etapa de su vida puede crear diferencias muy importantes que el adolescente no está tal vez en capacidad de ver en 30, 40 años. Entonces, yo creo que ha llegado un momento de que tengamos un posicionamiento firme como sociedad y digamos que no podemos tolerar más este tipo de relaciones, que estas relaciones son violencia y hay que empezar a llamarlas por su nombre. Y entonces que podamos empezar a actuar en contra de esta violencia.
Y esta firmeza también tenerla en casa,
sí.
¿Verdad? Porque en casa no es que los adolescentes son intocables, hemos creado como, empezado a generar que el adolescente no se le puede decir nada, ¿verdad? No, todo lo contrario, tenemos la obligación como padres y madres de dar esta orientación, este acompañamiento, y que sea con firmeza, lo cual no significa con golpes.
No significa con golpes, pero también que dentro de esa firmeza haya un espacio claro de respeto y de diálogo y de escucha. Entonces eso es parte de también de la firmeza positiva que tenemos que tener.
Muchísimas gracias, Sofía. Terminamos aquí nuestro programa de hoy. Saludamos y agradecemos a nuestro compañero en controles, Adrián Vega, y le recordamos que si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría, www.dhr.gov.cr, y también en la página de la radio www.radiosucr.com.
Quédese con su radio 870 AM para que no se pierda su programación. Les esperamos el próximo lunes al ser las 9 de la mañana. Se despide Federico Monge
y Kalina Quiroz.
Les esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Que tenga una muy feliz semana.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.